Olañeta era un señor de 68 años que había trabajado como representante de joyeros, pero se había jubilado prematuramente por unos problemas de salud. Desde entonces él tenía una vida pues tranquila, bastante rutinaria, bastante cómoda. Vivía solo en un caserío, entonces por las mañanas pues bueno, desayunaba con calma, se daba un paseo, luego le gustaba mucho comer por ahí, como buen vasco, y por las tardes sí que tenía una costumbre que era pues quedarse en el coche cerca de su casa, cerca de la valla, porque ahí había una zona en la que daba el sol y se quedaba pues un ratito ahí traspuesto echándose la siesta.
El caserío está en una zona aislada, cerca del Alto de Trabacúa, que es la carretera por la que circulan los coches y que luego tendrá mucha relevancia en la investigación. Es un caserío que está en una zona dispersa, hay más caseríos, pero están distantes entre sí y con, bueno, pues una zona tranquila, boscosa, cerca del monte.
En la casa vivían también un par de ovejas que le ayudaban a recortar el césped y así mantener un poco cuidado el jardín. Desde hacía un tiempo vivía con Jaime un hombre llamado Joaquín. Jaime le había invitado a vivir en su casa, le ofrecía techo y a cambio le pedía a Joaquín pues que mantuviera un poco el mantenimiento de la casa, pues las pequeñas chapuzas, mantener un poco el jardín y tenerlo todo un poco cuidado, porque Jaime pues no tenía esas condiciones físicas para tenerlo todo al día. Joaquín tenía una pareja de unos 40 y pico años y se caracterizaban por tener una relación un poco tormentosa. Tenían bastantes discusiones, idas y venidas. Ella era un poco pues obsesiva, ¿no? Estaba un poco pensando siempre en esta relación y Joaquín estaba un poco cansado y quería ya terminar con esta relación de una vez por todas.
Una vez que María Jesús se había presentado en el caserío para hablar con Joaquín, Joaquín en un principio se negó a hablar con ella porque ya daba por finalizada la relación. Y bueno, pues Jaime, que al parecer era un hombre muy pacífico y que no le gustaban los conflictos, incluso se ofreció a llevar a María Jesús y la llevó hasta casa y luego volvió él al caserío.
El día 9 de marzo de 2012, Jaime estaba, como solía hacer, descansando un poco dentro de su coche a las puertas de su casa, tomando ese solecito que daba en esa zona a esa hora. Cuando de repente se vio sorprendido por su atacante, fue ferozmente atacado, recibió 112 puñaladas y murió en el acto, prácticamente por la pérdida de sangre.
Sobre las 5 de la tarde yo estaba de guardia, entonces recibo una llamada a mi teléfono móvil y me llaman desde la Ertzaintza y me comunican que hay una persona que ha fallecido en Mayavia, que está en el exterior de una vivienda junto a un vehículo. En un primer momento los datos son muy confusos, no se sabe exactamente qué es lo que ha ocurrido, se barajan numerosas hipótesis.
Una de ellas apuntaba hacia el robo. En la zona había habido recientemente varias sustracciones, varios hurtos en los domicilios. Además, a la víctima le faltaba la cartera y un testigo de la zona dijo que le parecía haber visto a un par de hombres sentados en un coche. Con lo cual, una de esas primeras vías de investigación fue la posibilidad de un robo con violencia.
Bueno, cuando llegamos allí, se encuentra en el lugar la persona que ha hecho el aviso, que es el sobrino del fallecido, de Jaime, ¿no? Bueno, el fallecido está totalmente desangrado, está en el suelo y con un charco de sangre y parece que ha muerto a cuchillo, ¿no? El sobrino de esta persona nos dice que suele hacerle una visita de vez en cuando, va con la moto y allí ha visto el coche, se ha parado y ha descubierto que estaba su tía allí. En ese momento ha llamado a la policía, que hemos ido nosotros, recursos sanitarios que han certificado la muerte de esta persona. Y empezamos a intentar a hablar con él sobre el entorno de Jaime, ¿no? De la persona, hasta quién ha podido ser, si le conoce que tiene enemigos, si ha tenido alguna disputa con algún vecino, con algún amigo, con algún conocido.
Yo me desplazo allí junto con el médico forense, la médico forense que estaba de guardia aquel día. Lo primero que recuerdo haber preguntado era si se trataba de una muerte violenta, me lo confirman. Yo recuerdo cuando llegué allí ya era de noche, había anochecido, no se veía absolutamente nada. La escena era realmente difícil de asumir porque él había aparentemente caído del vehículo, él estaba junto a la puerta. También presentaba restos de sangre y estaba en una posición lateral en la que se veía perfectamente que presentaba numerosas heridas. En un principio se piensa que es un robo, de hecho es una de las hipótesis o quizás la hipótesis más sencilla, ¿no? O más simple de justificar, porque recuerdo en unas horas de investigación lo que se hace es una inspección ocular de la vivienda, se constata que no está forzada, que de hecho Jaime tenía dinero en casa y nadie se lo ha llevado, que no existen ninguna evidencia de que hubiera entrado alguien por lo menos a sustraer nada. Entonces la hipótesis del robo sí que queda descartada, digamos, de forma rápida. En un segundo momento, el inicio de la investigación comienza precisamente por saber si convivía con alguna persona.
Al decirnos el sobrino que vivía con otra persona, nos pusimos en contacto con él. Nos dijo el nombre, descubrimos quién era y nos pusimos en contacto con él a ver dónde estaba, en principio, y si efectivamente vivía con él, ¿no?
Cuando hablan con Joaquín, Joaquín manifiesta que está en Palencia, en un pueblo en el que él tenía una vivienda. Claro, ya la distancia entre Palencia y Mayavia pues hace pensar, también una vez ya fijada la fecha, la hora del fallecimiento, que Joaquín no podía haber estado en ese momento en Mayavia.
Haciendo un repaso por los testimonios de sus allegados y de sus familiares, sí que cayeron en un detalle, en una historia que había contado recientemente Jaime a sus familiares sobre la pareja del hombre con el que convivía. En los últimos tiempos sí que había habido una discusión especialmente tormentosa, una pelea que parecía haber sido la definitiva, y por ahí es por donde se abrió una luz para los investigadores para llegar a un posible desenlace sobre quién podría haber atacado de esa manera tan feroz, tan salvaje, a un hombre con una vida tan aparentemente casi aburrida.
El médico forense, cuando hace el levantamiento de cadáver, nos indica que tiene un montón de puñaladas. Después de la autopsia supimos que eran 113 puñaladas, pero ninguna de ellas era mortal. Es decir, había muerto desangrado. Claro, esto nos da una idea ya de quién ha podido hacer el crimen. Una persona sin mucha fuerza, pero que tiene mucha agilidad, capaz de dar 113 puñaladas, claro, pues tiene que ser o un crimen pasional, lo que nosotros pensamos como investigadores al principio, o también se da en el caso de menores, donde la violencia es desmedida, ¿no?
Hay otro dato que creo que para los investigadores fue muy importante. Lo que es el caserío está en una zona de paso hacia el Monte Oiz, y en el Monte Oiz hay un parque eólico, y entonces hay unos trabajadores de una empresa eléctrica que ese día hacen varios viajes, suben a primera hora de la mañana, sobre las 8 de la mañana, y bajan luego sobre las 3:30 de la tarde. Y cuando bajan, le ven a Jaime y de hecho le saludan porque son trabajadores habituales.
Los trabajadores nos dicen, cosa inusual, que ven a una persona delgada, una mujer delgada, parece que bastante joven y vestida de negro, que sube por el arcén. Uniendo las dos cosas que nos había dicho por un lado Joaquín y por otro lado el testimonio de que ven a una mujer en un sitio inusualmente, pues nos enfila un poquito hacia las características de lo que puede ser el homicida. Y ahí la policía científica le llama la atención que a pesar de ser un sitio alejado, se supone que hay que ir en coche hasta allí, ¿no? No hay ninguna huella de vehículos que lleguen hasta el lugar donde está el coche de Jaime. Suponemos que ha venido andando o ha venido en un transporte público, y el único transporte público que pasa por ahí es un autobús que viene desde Bilbao. Bueno, contactamos con el autobús que a esa hora más o menos ha podido pasar por ahí y hablamos con el conductor. Y el conductor, efectivamente, como es un sitio inusual para dejar pasajeros, él se acuerda de que ese día en concreto dejó a una persona, una joven delgada, con cara pálida, y que le dejó en el alto de Trabacúa.
Y les dice el conductor de autobús que casi les conoce a todos, de vista, porque es gente muy habitual y muy rutinaria. Entonces, que esta persona, esta mujer, sí que le llamó la atención primero porque le preguntó sobre la parada exacta donde luego se bajó, la que está justo al lado del caserío, y porque también le dicen que tenía unos labios muy llamativos. Ese dato físico importante de la mujer también se lo confirman los trabajadores, el trabajador del parque eólico.
En la estación de Bilbao Bus existen cámaras de videovigilancia y solicitamos las imágenes. Y efectivamente allí vemos a una persona que coge el billete del autobús, el nombre del billete del metro es nominal y está a nombre del padre de la novia o de la novia de la persona que había tenido una relación con Joaquín. Tienen el mismo apellido. Es un pase de metro de jubilado, lo había utilizado él. Y efectivamente sale de Baracaldo. En Baracaldo es el sitio donde vive esta persona, entonces ya la línea de investigación está clara.
Joaquín les dice que había dejado la relación unos meses atrás y que ella se negaba a dejar la relación. Él pensaba que le mentía, que bueno, pues era una persona con pensaba algún tipo de patología o de trastorno mental y que bueno, pues él había descubierto ciertas mentiras que no le habían gustado, no las había aceptado y que será un poco el motivo por el que había finalizado la relación.
Cuando se hace el levantamiento de cadáver se ve que hay un pelo, entre la sangre que de Jaime Olañeta hay un pelo de color rojizo. Claro, el estudio del ADN requiere de unos días, ¿no? Mientras tanto nosotros intentamos localizar a esta persona, saber quién es, y vemos que nuestra base de datos ha tenido un incidente de unos días anteriores en donde pues esta persona había puesto una denuncia porque algún perro le había ladrado y casi le muerde, ¿no? Entonces con esa excusa vamos a su casa. Esta persona tiene el pelo teñido de rojo. Cuando estamos hablando con ella, le cogemos un pelo de desecho que tenía ella, en, no sé si en el jersey que llevaba encima, le cogemos un pelo de desecho y lo mandamos al laboratorio a analizar. Al de unos días nos viene el resultado que el ADN de uno y el del otro es el mismo. Por lo tanto, hay una evidencia clara de que esta persona estuvo allí.
Se autoriza la entrada y registro en el domicilio de María Jesús, levanta un acta, va a la secretaria judicial.
Y le leímos los derechos por un homicidio, ¿no? Entonces ella nos dice, yo homicidio, ¿a quién voy a matar? Si yo no me he metido nunca con nadie, yo, es imposible, ¿de quién? Me quedo mirándola y le digo, mira, tú, yo y todos los que estamos aquí en el coche sabemos que la has matado a Jaime. Y lo que no sabemos es por qué, porque es una persona que nunca se ha metido con nadie. Entonces en aquel momento ella bajó los ojos, bajó la cabeza y dijo, bueno, eso os lo diré delante de mi abogado.
Y los investigadores, bueno, pues obtienen la confesión por parte de ella.
No pensábamos que nos iba a decir eso, entonces en ese momento aprovechamos la circunstancia para decir, bueno, ¿y dónde está la ropa con la que? Porque vamos a hacer una entrada y registro. Vives con tu padre y tampoco queremos molestarle a él. danos la ropa con la que hiciste el crimen y el cuchillo que utilizaste.
Solamente confiesa el delito, sino que incluso facilita a los investigadores datos exactos donde habría tirado, arrojado el cuchillo que empleó para cometer el homicidio. Y efectivamente luego la Ertzaintza acude a la zona de la ría, es una zona de ría próxima al domicilio donde ella reside. A partir de ese momento se produce la detención de ella, porque hasta ese momento estaba en libertad. Se le imputa un delito de homicidio y bueno, pues al de unas horas pasa a disposición judicial. La víctima es Jaime Olañeta, que era un hombre que vivía en el caserío donde se produjeron los hechos. Era una persona que estaba jubilada, que llevaba una vida muy tranquila, estaba soltero, no tenía hijos, tenía familia, pero no vivían con él. Y él convivía con Joaquín, que era una persona a la que había conocido a través de un familiar. Y Joaquín había estado primero residiendo en una casa de alquiler en otra población, pero luego pasó a residir con Jaime en el mismo caserío. Entonces él se encargaba un poco del mantenimiento del caserío y a cambio le pagaba una renta mensual pues ínfima.
Jaime es un hombre tranquilo, que su único vicio es salir todos los días a comer a los bares de la zona, y cuando vuelve lo que le gusta es escuchar la música antes de entrar en la verja de su caserío. Se queda en el coche escuchando la música.
Echa una siesta en el coche y luego, de hecho, Joaquín confirma todos estos datos. Incluso dice que, bueno, pues que se metía a la cama sobre las 7 de la tarde o algo así. O sea, una vida tranquila.
Era una persona afable y todo el mundo pues hablaba bastante bien de él, ¿no?
De entre todos los porqués que plantea este caso y que tal vez nunca podremos dar respuesta, hay algunas certezas. Una de ellas es que María José, desde los años 80, sí que tiene un diagnóstico médico por trastorno límite de la personalidad. Tal vez este diagnóstico, que sí que existía y sí que era real, explique esa relación tan tormentosa y tan difícil que llevaba con Joaquín.
Ella puede tener pensamientos en contra de Jaime, porque si entendemos la figura de Jaime en esta criminogénesis como una figura de autoridad, que es quien ofrece trabajo al novio, quien está a cargo de la finca donde ella salta la valla, se acerca para pedir que vuelvan con él en ese episodio, en el que al final es Jaime quien con un sentimiento paternalista decide, bueno, te voy a acercar a casa. Le dice, cúrate, estás enferma, recupérate. Eso puede ser motivo más que suficiente para ver en la figura de Jaime un estorbo. Y eso puede generar un sentimiento de paranoia. Empezar a pensar que esta persona quiere ir contra mí, esta persona no desea que yo tenga la relación, y generar esa animadversión.
El clic que hizo la cabeza de María José para acabar asestando 112 puñaladas a un hombre de esa forma tan inmisericorde se podrá analizar desde el punto de vista médico, forense, se podrá estudiar desde el punto de vista policial, pero lo cierto es que es una respuesta muy difícil de dar. Jaime era una persona muy tranquila, con una vida muy rutinaria, había tenido apenas relación con María José. Todo este contexto hace incluso más difícil de entender por qué decidió acudir allí ese día y ensañarse de esta manera con Jaime.
De esto pasa por esta persona que es quien me está haciendo daño, tengo que acabar con esta persona, tengo que apartar a esta persona para yo poder conseguir mi objetivo, que es estar con la persona que quiero, y eso, si no se rompe el ciclo, puede llegar a alimentar un episodio de crisis agresiva. Desde el año 1987 está diagnosticada de trastorno límite de personalidad. Este trastorno, con la correcta farmacología y el seguimiento psiquiátrico, psicológico con tratamiento, convierte a la persona en una persona funcional. Pero sin la farmacología, sin el correcto seguimiento, la persona puede ser muy disfuncional.
Ella nos confesó a nosotros que no sabe por qué, pero que cogió el cuchillo y empezó desde ahí mismo a clavarle el cuchillo en la cabeza. No se controló. Ella, pensamos que ella iba por Joaquín, se vería frustrada no encontrarle en el caserío y lo resolvió así. Su frustración la resolvió así.
El juicio comienza el 17 de febrero de 2013, es un juicio con jurado popular al que ella acude tranquila, va vestida de negro, presenta pues una actitud firme con la cabeza alta, en la que ella da explicaciones sobre cómo sucedieron los hechos. Los explica con una voz pues muy relajada, dando incluso detalles sobre cómo iba vestida o sobre lo que pensaba en esos momentos, y hace un relato más o menos sosegado sobre la motivación y los pasos que dio hasta cometer el crimen de Jaime.
En el juicio se les expuso a los miembros del jurado diferentes hipótesis porque, dado que ella había reconocido la autoría del hecho delictivo, se trató de defender de alguna manera que podía haber sido o bien una muerte accidental o incluso imprudente.
La familia de Jaime decide no presentarse como acusación particular, así que todo el peso recae sobre el Ministerio Público, que la acusa de asesinato. Por su parte, la defensa de María José solicita la absolución porque considera que se trata de un homicidio, pero con la eximente por alteración psíquica.
Existían unos actos, tanto anteriores como posteriores a la comisión del hecho delictivo, que venían a confirmar que ella había reflexionado, ¿no?, cuanto menos sobre el hecho, que en el hecho de que ella llevara ropa para cambiarse después de cometer el hecho, y también el hecho de que efectivamente hubiera salido de su domicilio con un cuchillo de grandes dimensiones que no consideraban que era una conducta habitual ni estaba justificada en ningún plan que ella pudiera hacer ese día, ¿no? Y luego también valoraron si se hubiera deshecho del arma.
Todas las pruebas unidas van, direccionan y canalizan hacia la única persona posible y capaz de hacer. Yo creo que ella ya se veía culpable, decir, bueno, ya está, se acabó, me han pillado. Y yo creo que esa fue la actitud que tuvo en el juicio, de decir, efectivamente, he sido yo, y que me caiga lo que me tenga que caer.
La defensa solicitó un informe pericial de María Jesús a efectos de acreditar alguna circunstancia atenuante su responsabilidad criminal, basándose en el hecho que se estaba acreditado de que ella estaba en tratamiento psicológico, e incluso Joaquín también refirió a la Ertzaintza que había habido un intento autolítico meses atrás.
Decía también, creo que el abogado puso como que si había tomado alguna sustancia psicotrópica o algo para, yo creo que, o atenuantes o eximentes, para buscar los atenuantes o eximentes. Pero bueno, eso no lo acreditaron los médicos forenses.
El resultado podría haber sido diferente. Podríamos tener una eximente incompleta o podríamos tener un reconocimiento de atenuante. Porque claramente en las manifestaciones que hace la mujer en el juicio, en su declaración, lo que está diciendo es: no tenía ninguna animadversión sobre él, no le conocía, perdí el control, una falta de impulsos. Todo lo que está diciendo son criterios diagnósticos del trastorno límite. Por no haber ejercido bien la defensa de esa posibilidad psicológica, es lo que lleva a la condena de la acusada.
Al jurado le impactó tremendamente las imágenes del homicidio. Era una escena pues, salvaje, llena de sangre, que mostraba un temperamento, una brutalidad por encima de lo normal. De ahí esa pasionalidad que buscaron los ertzainas en la mano ejecutora de ese asesinato. Fue encontrada culpable de los hechos y se la condenó a 14 años de prisión.